La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los vergonzosos casos insulares. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Rafael Cox Salomar, quien es profesor de Derecho en la Universidad de D.C. en Washington, y que ha escrito un sinnúmero de publicaciones, libros, y ha estado en este programa anteriormente en varias ocasiones. Los casos insulares, los cuales también invito a nuestros radioescuchas a escuchar algunos de los programas de sobre los casos insulares que está en la biblioteca en Spotify, en la biblioteca de Voz del Centro. Los casos insulares representan un grupo de casos que se llevan en el Tribunal Supremo, 23 decisiones que se toman entre el año 1901 a 1922. ¿A qué responden estos casos? Pues esto corresponde a cuando Estados Unidos asume una posición de un imperio a raíz de la guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos de momento recibe unos territorios fuera de Estados Unidos continental, que son Filipinas, Guam y Puerto Rico. Y eso cambia el juego y es lo que el escenario que surge para que el Tribunal Supremo se envuelva en estos casos. Rafa, háblanos un poco sobre estos casos, cuáles son los más importantes y cuál es la importancia de estos casos.
Bueno, primero, como siempre, agradecido por esta invitación. Me distingue esta invitación y le haces una contribución extraordinaria a la preservación de la memoria histórica del pueblo de Puerto Rico. Así que con esa introducción, como señala Ángel Collado, los famosos casos insulares, los notorios, los infames casos insulares, de lo que se trata fundamentalmente es de la constitucionalización del coloniaje de los Estados Unidos. Esos son, como señala Ángel, 23 casos resueltos durante un periodo de 1901 a 1922, en donde el Supremo de los Estados Unidos resuelve que el Congreso, en primer término, puede mantener territorios, colonias, indefinidamente. Decide además el Supremo de los Estados Unidos que la Constitución Federal y todas sus disposiciones no son de aplicación íntegra a los territorios, o sea que la Constitución no aplica ex proprio vigore en los territorios no incorporados, que son los territorios que se adquieren luego de la guerra hispano-cubana-americana de 1898, y que a Puerto Rico, Filipinas, Guam, se le puede dar un tratamiento distinto que a los territorios que fueron anexados antes del 98, léase el territorio del noroeste, el territorio de la Luisiana, el territorio de la Florida, los territorios del suroeste, amputados a México luego de la guerra México-americana, Alaska y Hawái. Así que, de repente, cuando los Estados Unidos a finales del siglo XIX advienen al concierto de naciones como un poder imperial en búsqueda de posesiones territoriales en el Caribe que sirvieran de bases carboneras militares para poder competir con los grandes poderes europeos. Y estalla la guerra hispano-cubana-americana. Estados Unidos, como consecuencia de esa guerra, no solamente toma posesión de Cuba, a la cual no colonizó, ¿verdad? Pero toma posesión de Cuba y domina Cuba directamente por 4 años. Y al mismo tiempo, Cuba adviene a su independencia en 1902, pero el resto de los territorios españoles, Filipinas, Guam y Puerto Rico, se adquieren como posesiones de los Estados Unidos. Entonces surge una pregunta jurídica, una pregunta constitucional de primera impresión, una pregunta que no se había planteado antes, y era: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde caben estos territorios distintos, de razas distintas, de religión distinta, de lengua distinta, esta gente dónde caben dentro del ordenamiento constitucional americano. Y un poco para entender los casos insulares hay que entender cómo había sido la expansión territorial de los Estados Unidos, ¿verdad? Luego de la independencia de las primeras 13 colonias. Y cómo era que poco a poco ellos habían ido absorbiendo territorio después de la independencia. Y fundamentalmente después de la independencia y del establecimiento de la República Federal en 1789, Estados Unidos comienza poco a poco a expandirse adquiriendo nuevos territorios, ¿verdad? Comienza organizando el territorio del noroeste, que ya ese trabajo lo había empezado el Congreso Continental en 1787. Esos son los territorios de los cuales eventualmente va a salir Ohio, Michigan, Wisconsin, etc. Y a esos habitantes de esos territorios se le hace una promesa de estadidad y se le concede inmediatamente ciudadanía americana a sus habitantes. Poco después, en el año ya en 1803, durante el primer mandato de Thomas Jefferson, Jefferson adquiere lo que se conoce como el territorio francés de la Luisiana, que es un territorio enorme que va desde el Golfo de México fundamentalmente hasta las Dakotas. Napoleón no tenía interés alguno en ese territorio, necesitaba dinero para sus guerras europeas y accedió a venderle a los Estados Unidos ese territorio. Se establece entonces un tratado entre Francia y Estados Unidos y en ese tratado, en su artículo tercero, si usted va al artículo tercero del tratado entre Francia y Estados Unidos de 1803, va a ver que se le concede a los habitantes de la Luisiana francesa la ciudadanía americana y una promesa de estadidad. 16 años más tarde, bajo la presidencia de James Monroe, Estados Unidos adquiere entonces la Florida de España, que estaba bajo Fernando VII, que había tenido muchísimos problemas en España, y le vende la Florida a los Estados Unidos. Y si usted va al tratado Adams-Onís de 1819, que es el tratado por el cual se compra la Florida, usted verá que allí también se le concedió ciudadanía americana a los habitantes de ese territorio y una promesa de estadidad. Décadas más tarde, Estados Unidos entonces anexa Texas, que ya era una república independiente desde 1836, que se había salido de México. Y al mismo tiempo Estados Unidos le amputa gran parte de su territorio del norte a México. Todos esos estados, Arizona, Colorado, California, todo eso por ahí, lo amputan la guerra mexicana-americana y hay unos tratados, los tratados Guadalupe-Hidalgo 1846. Si usted analiza esos tratados, se dará cuenta de que a los habitantes de toda esa zona se le concedió por el tratado, ¿verdad?, ciudadanía americana y promesa de estadidad. Luego llegó el periodo de Andrew Johnson, 1867 por allá, se compra Alaska de los rusos. Lo mismo, ciudadanía americana, promesa de estadidad. Se le compra Oregón a los británicos. Lo mismo, ciudadanía americana, promesa de estadidad. Se anexa Hawái luego de un golpe de Estado, 1893, luego anexión de Hawái, 1898, y en el año 1900 se hace de Hawái un territorio incorporado de los Estados Unidos. Lo mismo sucede. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Puerto Rico, Filipinas y Guam? Que el tratamiento tenía que ser distinto. Había que buscar, ¿por qué era que había que buscarle una solución jurídica diferente? ¿Qué era lo que separaba Puerto Rico, Filipinas y Guam de esos otros territorios que acabo de describir, en donde sí se le concede la ciudadanía americana y una promesa de estadidad? ¿Cómo hacer sentido de todo esto dentro del esquema constitucional americano? Pues a base de eso, ¿verdad?, surge una serie de litigios, porque no quedaba claro cuál era el lugar de esos nuevos territorios, si eran parte de Estados Unidos o no eran parte de Estados Unidos, si la Constitución aplicaba íntegramente a esos nuevos territorios o si no aplicaba íntegramente, entonces, ¿cuáles sus disposiciones aplicaba? Si alguna, ¿cuál era el estatus de esta gente? Porque no eran ciudadanos americanos, eran nacionales de Puerto Rico, de Filipinas o de Guam, con la protección de los Estados Unidos. No quedaba claro cuál era el entronque de todo esto, ¿no? Y esas lagunas, esas dudas, ese debate que surge con respecto a si Estados Unidos debería de ser o podría ser o no un poder imperial, cómo conjugar todo esto dentro del orden constitucional, es lo que eventualmente va a desembocar en lo que popularmente se conoce como los casos insulares. O sea, eso surge de todo un gran debate, no solamente un debate jurídico en las revistas de las facultades de Derecho de Harvard y Yale, sino un debate político que se va a ver en todo su esplendor en la campaña de 1900. La campaña presidencial de 1900 entre William McKinley y William Jennings Bryan, el candidato del Partido Demócrata, que era un antiimperialista. Y ese es el escenario, ese es el caldo de cultivo que entonces desemboca en esos primeros 9 casos insulares que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve en mayo de 1901.
Ahora, de esos primeros casos, entiendo que el de Downs versus Bidwell es el más importante de esos primer grupo, ¿correcto?
Bueno, hubo en esos 9 casos, como tú sugieres, Downs, ¿verdad? Que es importante porque es el primer caso insular que se resuelve y que tiene que ver con el alcance de la ley Foraker y con la constitucionalidad de la sección tercera de la ley Foraker, que trataba a Puerto Rico distinto para propósitos de los aranceles y del tratamiento tarifario, y que eximía a Puerto Rico de la cláusula de uniformidad contributiva del artículo 1, sección 8, cláusula 1 de la Constitución americana. Downs es importante por eso, pero antes de Downs hubo otros casos. El primer caso es de Lima contra Bidwell, y hay una serie de casos que vienen antes de Downs. O sea que los primeros 9 casos insulares se pueden dividir de la siguiente manera. Casos que surgen luego de la firma del Tratado de París, pero antes de la aprobación de la ley Foraker. Ahí está de Lima, caso importante, que se plantea si Puerto Rico es, para propósitos de las leyes tarifarias americanas, un estado foráneo o no. Y la contestación es que para propósito de las leyes tarifarias americanas, Puerto Rico no era una jurisdicción foránea. Le pertenecía a los Estados Unidos, pero no era parte de los Estados Unidos. Y entonces están los casos, como tú señalas, Downs, que es los casos que surgen a partir de la ley Foraker. Lo importante de Downs y de los primeros 9 casos insulares es que le dan las herramientas al Congreso para tratar a Puerto Rico distinto de los estados, porque exime a Puerto Rico de la camisa de fuerza de la cláusula de uniformidad contributiva. En otras palabras, ahí es que nace el concepto de la autonomía fiscal, de que los productos que se vendan de Puerto Rico en los Estados Unidos no están sujetos a los aranceles que estaban imponiéndose a productos que venían de países extranjeros. Eso significa que las tarifas que se cobraban en los puertos de Nueva York, por ejemplo, porque Downs es un caso que tiene que ver con la exportación de unas chinas que llegaron de Puerto Rico al puerto de Nueva York, allá le querían cobrar el arancel y eventualmente no aplicaba ese cobro. Lo que se cobra en Estados Unidos, pues se le devuelve entonces al Tesoro de Puerto Rico para que se financien las obras que haya que realizar a nivel local con el dinero que se le devuelve, ¿no? Con ese reintegro. O sea, que es un tema contributivo. Los primeros casos insulares, de los 23 casos, la mitad de los casos, los primeros casos, la primera camada de casos son casos que realmente tienen que ver con litigio estrictamente contributivo. Litigios contributivos que tienen que ver con la cláusula de uniformidad contributiva, que son casos técnicos. La segunda camada de casos son casos que tienen que ver con cuáles de los derechos fundamentales de la Constitución Federal son de aplicabilidad a los habitantes de esos nuevos territorios. Aplica el debido proceso, aplica la protección contra la doble exposición, aplica la figura del gran jurado, aplica la figura del jurado en lo civil. ¿Qué protecciones, si algunas de la Carta de Derechos Federal le aplican a estos habitantes que todavía no son ciudadanos americanos? En el caso nuestro, obviamente, la ciudadanía americana llega en 1917. Hay un caso bien interesante, Ángel, del cual poco se ha dicho, que es un caso insular de 1904, el caso de Isabela González, una señora que, bueno, fue señora eventualmente, pero que cuando llega a Estados Unidos era de 24 años, puertorriqueña en 1902. Obviamente no era ciudadana americana, era puertorriqueña. Y llega allá y la llevan al cuartito, como dicen coloquialmente aquí. Venga acá, pero usted no es ciudadana americana. Usted es un inmigrante. A usted le aplica entonces las leyes de naturalización, porque usted, Puerto Rico, no es Estados Unidos. Ese caso va a llegar al Supremo y en 1904 el Tribunal Supremo va a resolver que esta señorita González de Puerto Rico, porque en aquel momento lo que tenía eran 20 y pico de años, a pesar de que no era ciudadana americana, pero tampoco era una inmigrante proveniente de una jurisdicción totalmente foránea. O sea, nosotros siempre hemos estado, ¿no?, en ese claroscuro dentro del constitucionalismo americano.
Ahora, ¿y qué sucede con esta señorita?
La dejan entrar eventualmente a los Estados Unidos.
¿Y eso se crea un precedente con otras personas de Puerto Rico?
Y se crea entonces el libre acceso, vamos, en donde, ¿qué es lo que ocurre en este momento con la Samoa Americana, cuyos habitantes no son ciudadanos americanos, pero tienen libre acceso a, que también ocurre con las jurisdicciones que son de libre asociación, ¿verdad? Marshall, Micronesia, Palau, que pueden entrar a los Estados Unidos y no están sujetos entonces a las restricciones de las leyes inmigratorias como si fueran jurisdicciones totalmente foráneas.
Ahora, en el caso de ellos tienen ciudadanía local, en el caso de Palau, Marshall, etc.
Tienen sus propias ciudadanías.
Ahora, en los casos de Puerto Rico, en aquel tiempo todavía Puerto Rico no tenía la ciudadanía.
No.
O sea, que tenía una ciudadanía puertorriqueña.
Efectivamente. De hecho, si tú lees el lenguaje de la ley Foraker, reconoce la existencia de una cosa que es el pueblo de Puerto Rico, que es un colectivo sociológico distinto, jurídico distinto. Y lo que se hace es que se le da protección. Eso que, porque lo que impera durante la ley Foraker, como quieras, la sección 9 del Tratado de París, ¿no? El Congreso es el que va a decidir cuando le dé la gana cuál es el alcance de los derechos civiles de los puertorriqueños. Ese debate siguió hasta finalmente 1917, como tú sabes, y suscitó gran debate. No hay más que leer a José de Diego para saber la magnitud del debate que se suscitó en Puerto Rico con el tema de la conveniencia o no en aquel momento histórico de la imposición de la ciudadanía americana.
Ahora, Rafa, ¿qué sucede cuando se le otorga o se le impone la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños? ¿Cómo cambia este escenario de los casos insulares?
Eso es una gran pregunta, Ángel. Eso es una pregunta fundamental. Y la contestación es bien sencilla. Nada cambió. Y lo que demuestra que nada cambió es el caso de Balzac, ¿verdad? Ese es un caso, ese fue el último de los casos insulares, un caso de 1922. Es un caso que se origina en Arecibo. Es un caso que tiene que ver con unos cargos de libelo que se interponen en contra de un publicista de un periódico, de una publicación. Esa persona estaba pidiendo, requiriendo juicio por jurado para lo que era un menos grave. Y realmente no se le concedió el jurado que estaba pidiendo. Un jury trial estaba pidiendo, no se le concede. Entonces hay una apelación directa eventualmente que llega al Supremo de los Estados Unidos, porque Balzac plantea, no, es que bajo la sexta enmienda de la Constitución Federal a mí me asiste el derecho a juicio por jurado. Y Puerto Rico, luego de la concesión de la ciudadanía americana, nosotros somos ciudadanos americanos. Y a nosotros entonces, por consiguiente, nos tiene que cobijar la sexta enmienda del Bill of Rights federal, ¿verdad?, de la Carta de Derechos Federal, porque las cosas cambiaron a raíz de la ley Jones. Y el Supremo resuelve unánimemente, hold your horses. Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado. A Puerto Rico solamente le aplican aquellas disposiciones de la Carta de Derechos que sean fundamentales. Y en aquel momento histórico, la sexta enmienda y específicamente el derecho a jurado no se veía como un derecho fundamental. Eso va a cambiar en 1968, en el caso de Duncan contra Luisiana. Faltaba mucho todavía. Y entonces, en la opinión El juez ponente fue el juez presidente Taft, que es una figura central para entender todo este escenario de los casos insulares. El juez presidente Taft, escribiendo la opinión del tribunal, resolvió que la ley Jones no alteró la naturaleza de nuestra relación con los Estados Unidos y que únicamente el Congreso puede hacer tal cambio cuando el Congreso de forma explícita así lo disponga. Que no hay tal cosa como lo que alguna gente en los últimos años han planteado, de que tú te puedes convertir en una suerte de territorio incorporado por fiat judicial. Solamente el Congreso, en ejercicio de sus poderes bajo la cláusula territorial, puede de forma categórica y explícita alterar el estatus de Puerto Rico, la relación con Puerto Rico, ¿no? Así que fundamentalmente nada cambió. Yo quiero añadir algo importante, y es que para los que escuchan el programa, antes de 1898 no existía en el constitucionalismo americano una demarcación entre territorio no incorporado y territorio incorporado, ¿verdad? Esa distinción, esa categoría, esas clasificaciones no existían. Realmente todos habían sido territorios incorporados porque a todos se les concede la ciudadanía americana y eventualmente todos acceden a la estadidad. En el caso de Puerto Rico, Filipinas y Guam es distinto. Y entonces el Supremo, en los casos insulares, adopta una doctrina, que es una doctrina que todavía es, como dicen los americanos, good law, todavía es válida. Y es que hay algunos territorios que son incorporados, es decir, a los cuales el Congreso le hace una promesa de estadidad. Pero también hay otros territorios a los cuales el Congreso puede tratar distinto. Y esos son los territorios no incorporados, que son los territorios que no tienen un camino hacia la estadidad, en donde no se sabe exactamente, es como una suerte de limbo, en donde no hay un camino expedito hacia la estadidad, pero tampoco aparenta haber un camino expedito a la soberanía. En el caso de Filipinas fue diferente. Si tú comparas Puerto Rico, Guam y Filipinas, Filipinas fue distinto. Y Filipinas fue distinto porque en 1899, cuando el Senado de Estados Unidos ratificó el Tratado de París, se aprueba una resolución en donde Estados Unidos dice: ni le vamos a conceder nunca la ciudadanía americana a los filipinos, ni tenemos intención alguna de nunca anexar las Filipinas como un Estado federado de la Unión. Y obviamente, como tú sabes, en el caso de las Filipinas había habido un ejército libertador, Emil Aguinaldo, Rizal, el intelectual del movimiento libertador filipino. Los filipinos no estaban interesados en nada de esto. Ellos querían su independencia y eventualmente lo lograron. En el caso de Puerto Rico y Guam, entonces, es distinto, ¿no?
Y además que ellos tenían muchos dialectos, eran más de 1,000 islas, es un archipiélago. Oye, Filipinas, no es una isla.
Y le dieron candela a la Marina Americana, sí, allá en la Bahía de Manila también. Así que Filipinas, sí, iba por otro, sí, camino.
Rafa, yo quisiera apuntar algo que tú mencionaste en términos de William Howard Taft, el presidente del Tribunal Supremo, que es una figura extremadamente importante, como tú muy bien apuntas, para señalar, para entender los casos insulares. Y quiero decirle a nuestros radioescuchas que este es un señor que había sido presidente de Estados Unidos, que nunca había habido un presidente del Tribunal Supremo que ha sido presidente. Pero más importante, él había sido secretario del Departamento de Guerra, que era el departamento responsable de todos los territorios. Y más aún, él fue gobernador interino de Cuba por un periodo muy corto y de las Filipinas. O sea, que si alguien conocía el asunto de los casos de los territorios de primera línea, era este personaje.
Pues fíjate, es interesante que lo señale. Yo me metí en los papeles privados de Taft, que están en la biblioteca del Congreso, precisamente para ver cuál es el rol de Taft en todo esto. Fíjate que cuando Taft fue gobernador de Filipinas, a todo esto, paréntesis, Taft es uno de los grandes intelectuales del derecho, profesor de Yale, su padre había sido juez también, tenía correspondencia directa con el juez Harlan y con otros miembros del tribunal desde joven. O sea, que no solamente era un político, era un tipo, era un jurista. Entonces, yo me metí en los papeles de Taft y yo encontré correspondencia de Taft de finales del 1900, principios del 1, antes de que el Supremo anunciara las decisiones en los primeros 9 casos, en donde Taft, como gobernador de Filipinas, está escribiéndole al juez Harlan, que fue un disenso en todo esto, el great dissenter, el gran disidente, planteándole, por ejemplo, lo importante que eran esos casos insulares y que el Supremo resolviera bien. En otras palabras, que el Supremo resolviera de tal manera que eximiera, que tratara distinto a estos territorios, porque Taft tenía una visión que esa era la única manera de financiar el proyecto colonial, era con los reintegros, ¿verdad? No cobrándole los aranceles a los productos que entraban de estos territorios, que había que tratarlos distinto y demás. Pero tú ves ahí el interés de Taft en todo esto. Y como tú señalas, eventualmente, cuando Taft llega a la presidencia del Supremo, claro, como tú dices, estuvo en el Caribe, fue secretario de la guerra de Teodoro Roosevelt de 1904 a 1908, luego llega a la presidencia y en el año 2021 el presidente Harding lo nombra presidente del Supremo y es Taft que va a resolver Balzac. Es Taft que va a decir... No es que con Puerto Rico nada ha cambiado. Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado. El día que el Congreso quiera, así lo habrá de expresar de forma abierta, clara y categórica. Mientras tanto, siguen ahí de territorio incorporado, a pesar de que se le haya dado la ciudadanía americana.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los vergonzosos casos insulares. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Rafael Cox Salomar, quien es profesor de Derecho en Washington D.C. University en Estados Unidos. En el segmento anterior estuvimos hablando de estos casos insulares y por qué son importantes para Estados Unidos y para Puerto Rico, obviamente. Son 23 casos, 23 decisiones del Tribunal Supremo entre el 1901 y 22. Si bien los primeros casos eran más de origen tarifario y cuestiones económicas, el segundo grupo no es así. Es más bien de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Quiero hacer un comentario de que dentro de la literatura que se publica en Estados Unidos a principios del siglo XX, hay un libro bien interesante que se llama Our Islands and Their People. Ese libro, que es un libro de fotografías en realidad, pero que tiene contenido literario también. Pero es curioso que ellos lo definen como Our Island, nuestras islas y su gente. O sea, esa es la prioridad, no es la gente y las islas. Y es otra cosa bien curiosa que dentro de esas islas que ellos definen de ellos está Cuba, que era un país soberano. Sin embargo, para Estados Unidos, Cuba era de ellos. Y en realidad lo fue hasta el 1959, donde con la Revolución Cubana pues cambió la relación con los Estados Unidos. Ahora, Rafa, estábamos hablando del Tribunal Supremo, particularmente hablamos de Taft. Háblanos sobre esa composición del Tribunal Supremo y también me gustaría hablar sobre las opiniones disidentes.
Pero fíjate, ese Tribunal Supremo, la Corte Fuller, ¿verdad?, en honor al quien era juez presidente del Tribunal Supremo en ese momento histórico, para entender los casos insulares, para poder, al menos los primeros 9 casos que sientan la pauta, para poder entender este tema de la doctrina de la incorporación territorial y cómo es que se cuaja esto dentro de a lo interno del Tribunal Supremo, pues es importante saber quiénes eran los jueces, cuáles eran esas filosofías jurídicas, cuál es el origen de estos jueces, de dónde venían estos jueces, quién nombró a estos jueces, cuáles eran las perspectivas de estos jueces en una época en donde en ese Supremo se tomaron muchas decisiones lamentables para la solvencia moral de los Estados Unidos, comenzando con la decisión en el caso de Plessy contra Ferguson en 1896, de la autoría del mismo juez ponente de Downs contra Bidwell, el juez Brown, que fue el que resuelve en Plessy contra Ferguson, con la disidencia del juez Harlan, que a los afroamericanos se podía tratar distinto, que la Constitución no requería trato igual, que la Constitución simplemente lo que requería era de que las razas estuvieran separadas, que se le diera un trato más o menos igual, que en realidad no era igual, y se constitucionaliza entonces el discrimen racial en los Estados Unidos. Eso lo resuelve la Corte Fuller, la misma Corte que es la que va a bregar con el tema de los casos insulares. Y el juez ponente en Plessy v. Ferguson es el mismo juez ponente en De Lima, en Downs y en la mayor parte de los primeros 9 casos insulares. Eso es importantísimo que lo tomemos en consideración, porque a los puertorriqueños, a los filipinos, a los chamorros en Guam se nos trató también como lo mismo. Fundamentalmente distinto, racialmente distinto. La palabra, si tú ves, por ejemplo, las opiniones, se utiliza mucho el apelativo de mongrel, que realmente es un despectivo, ¿no?, de que nosotros realmente no estábamos a la altura de las instituciones de la civilización anglosajona, que éramos un montón de gente mulata, mezclado, que no había una pureza.
Ignorantes.
Que no había instituciones académicas de alto vuelo, que realmente era una locura, que era un reguerete de gente, vamos, un reguerete de gente, un islote en el Caribe, fundamentalmente. Y eso informó el análisis jurídico de estos jueces, definitivamente. Ahora, vamos punto a punto. ¿Quién entonces era el juez presidente de esa corte? Que interesantemente fue un voto disidente, Melvin Fuller, que había sido nombrado en 1888 por el presidente Cleveland. Era un demócrata de Illinois que estaba bien ligado a la banca. Henry Brown, que fue el juez que escribió De Lima, Brown, etcétera, escribió De Lima, Downs, etcétera, había sido nombrado en 1890 por Benjamin Harrison, que es un republicano con un desempeño mediocre en la Casa Blanca. Y Brown venía de la carrera judicial, había sido juez federal primero en el área de Michigan y luego entonces había llegado al Supremo. Estaba el juez McKenna, que había sido el primer nombramiento de McKinley al Supremo, había sido secretario de justicia de McKinley cuando la guerra hispanoamericana, y luego de la guerra hispanoamericana lo elevan al Supremo. O sea que ese va a traer la visión de la administración de qué hacer con estos territorios. Estaba también ahí el juez Gray, que llevaba ya mucho tiempo y que había resuelto una serie de casos que habían surgido en la guerra hispanoamericana también, con respecto a que si aplicaba o no algunas normas de derecho internacional público con respecto a la confiscación de bienes de soldados españoles y de revolucionarios cubanos y demás durante la guerra. Y está la figura del juez Harlan, es una figura central, que fue disidente en Plessy v. Ferguson y que va a disentir de nuevo en los casos insulares. Es el abuelo del juez Harlan, que eventualmente Eisenhower nombra al Supremo, si mal no recuerdo. Ahí la figura central realmente es el juez White, que es el autor intelectual de la doctrina de la incorporación territorial. Es el juez que se inventa y trae entonces la doctrina de que hay unos territorios incorporados y unos territorios no incorporados. Eso lo va a desarrollar el juez White. Inicialmente, White, que venía de Luisiana, había servido en el ejército de la Confederación del Sur en contra del ejército de la Unión de Lincoln. El juez White, que fue el que persuadió a sus pares en el Supremo para que se adoptase la doctrina de la incorporación territorial, de los territorios incorporados y no incorporados, había sido un soldado de Jefferson Davis. El individuo había nacido en Luisiana, había sido soldado del sur, del sur esclavista, ¿no? Luego fue senador de Luisiana y del Senado entonces lo elevan, Grover Cleveland lo eleva entonces en 1894-95 al Supremo, y en 1910 ese va a ser el juez presidente. Ese es el primer juez asociado que se eleva a juez presidente en la historia del Tribunal Supremo. Esa es la figura central. Ese es el juez central aquí, el juez White, un juez que fue el que persuade eventualmente, ya para 1904, la doctrina de los territorios incorporados y no incorporados, la idea de que existe esa diferenciación, ya era unánime. Ya todos los jueces del Supremo se habían adscrito a esa doctrina. Así que White va a tener un rol bien importante en todo esto. Es un Tribunal Supremo conservador en lo social y en lo económico. No solamente constitucionalizó el racismo, ¿no?, y desmanteló las pocas victorias que había habido durante la época de la Reconstrucción luego de la Guerra Civil, sino que también es un tribunal económicamente conservador. Es un tribunal que le quita herramientas al Congreso para poder combatir los monopolios. Es un tribunal que eventualmente se va a abrazar a la doctrina del laissez-faire, de no intervenir en la vida económica por parte del gobierno. Le quita fuerzas al Congreso para hacer justicia laboral. O sea, es un tribunal, realmente este es de los peores periodos en la historia del Tribunal Supremo. Atrás quedaron las glorias de la época del juez Marshall, de principios del siglo XIX. Esta gente realmente para mí fueron de los peores jueces que haya tenido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Okay? Y esos fueron los que sentaron las bases y decidieron esos primeros 9 casos insulares, que fueron los que sentaron la pauta de lo que todavía hoy es la doctrina que está vigente, de que a nosotros se nos puede tratar distinto porque somos un territorio no incorporado, y la realidad que nos tratan distinto y somos territorio no incorporado porque se nos percibe distinto por una lectura racista, etnocéntrica de finales del siglo XIX. Ese es el origen, esa es la génesis de esa doctrina. ¿Cómo tú metes a esta gente dentro de nuestra unión? ¿Cómo tú concatenas, cómo tú compaginas esas poblaciones con lenguaje distinto, con religión distinta, con cultura distinta, con una conformación racial distinta? ¿Cómo entonces esas personas que nunca han estado expuestas a las instituciones anglosajonas los subsumes dentro de la unión, ¿verdad? Entonces, pues la única solución que encontraron fue, bueno, pues un trato distinto. Un trato distinto a todos los territorios que anteriormente habían accedido a la Unión. Eso fue lo que pasó.
Y hay que ver que en realidad esto es una posición arbitraria, porque la Constitución no dice nada de esto.
Pero, y ahí vamos al tema de si hace sentido esto de que pueda haber una revocación de los casos insulares, y cuál es el alcance de una revocación. ¿Qué significa una revocación de los casos insulares? Y mucha gente habla de esto, porque fíjate que en el Congreso hace poco hubo hasta un movimiento por una resolución liderado por el amigo, el congresista Raúl Grijalva, ¿verdad? Y ha habido expresiones, el juez Gorsuch, y allí estuve yo, la argumentación oral del caso Baello Madero en el Supremo en noviembre de 2021. Pero que la gente habla de esto, entonces, pero ¿qué significa esto? Son 23 casos. ¿Qué vas a revocar de cada uno de los casos? ¿O qué vas a revocar los 23 casos? Porque los 23 casos no tienen que ver todos con lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se pretende revocar de los casos insulares? ¿Y acaso el Congreso, como quiera, no tiene poderes plenarios para hacer lo que quiere bajo la cláusula territorial, aun si no existieran los casos insulares? Porque, fantástico, como tú señalas, la Constitución no dice absolutamente nada de territorios incorporados o no incorporados, pero eso no importa. Porque la Constitución en su artículo 4, sección 3, cláusula 2, establece que el Congreso es que tiene poderes para disponer de los territorios. Y en su interpretación de esos poderes, el Supremo ha sido sumamente amplio desde siempre. Y nunca va a cambiar. ¿Y tú sabes por qué? Porque entonces, ¿cómo si pasa algo ahora mismo en Irán, si revienta un problema con Al-Qaeda o lo que sea, ¿Cómo van a poder usar Guam? Perdóname, ¿cómo van a usar Guantánamo? ¿Cómo ellos? Porque, ¿por qué fue que entonces ellos usaron Guantánamo? Que yo sepa, Guantánamo no es. Es lo mismo, es un territorio no incorporado. Le pertenece a Estados Unidos, pero no aplica todo allí en Guantánamo. Es toda esta ficción jurídica de la cual Estados Unidos, por cuestiones geopolíticas, no se puede desembarazar, no puede eliminar. O sea, hay unas consideraciones geopolíticas de tanto peso que yo entiendo que hacen imposible que haya una revocación de la doctrina de la incorporación territorial, porque le da una flexibilidad al Congreso para hacer un montón de cosas, más allá del ámbito estrictamente territorial.
De hecho, en el caso de Guantánamo, Obama prometió en su campaña que él iba a eliminar esa base y lo que había allí, la prisión que había. Él prometió eso y no pudo hacerlo.
Yo creo que desde la perspectiva política, si uno escucha con detenimiento, lo que mucha gente dice es, bueno, pero si se revocan los casos insulares, pues ya Puerto Rico no es un territorio no incorporado. Ya Puerto Rico sería un territorio, le aplicaría toda la Constitución. Ahora mismo solamente lo que no aplica a Puerto Rico son dos disposiciones, que es fundamentalmente la séptima enmienda con respecto al jurado en los casos civiles y con respecto a los gran jurados, pues esa disposición de la quinta enmienda. Lo demás realmente aplica a Puerto Rico. Pues la gente dice, bueno, pues se quitan los casos insulares y entonces Puerto Rico ahora es un territorio incorporado, aplica la Constitución completa, hay un requisito de paridad, lo que no es correcto, y vamos para la estadidad. Eso no funciona así. Eso no funciona así, primero, porque el Congreso sigue teniendo poderes plenarios. Y el Congreso puede disponer que Puerto Rico, a pesar de que ya no fuera territorio incorporado, perdóname, de que Puerto Rico, ¿verdad? Aunque no sea territorio no incorporado, el Congreso puede decidir, pero tú no vas para la estadidad y no te voy a dar paridad tampoco en los programas de asistencia federal, porque no hay un requisito de la Constitución de que yo tengo que tratar a los territorios igual que a los estados. Si a los territorios de antes de 1898 los tratamos igual, fue por una liberalidad del Congreso, pero no es porque la Constitución me lo requirió. Así que el que piense que el tema político de Puerto Rico se va a resolver revocando los casos insulares está muy equivocado. Puerto Rico tiene fundamentalmente, a mi modo de ver las cosas, la responsabilidad de decidir el futuro políticamente. Pero resolver los casos, o sea, el tema de los casos insulares realmente, o revocar los casos insulares, yo creo que es una cuestión más quizás de un reconocimiento a la dignidad humana de los puertorriqueños, un reconocimiento, quizás un mea culpa de los Estados Unidos, algo así como lo que hicieron con los japoneses, ¿no? Después de la Segunda Guerra, los que fueron con Hawái en el año 1993, como tú sugieres. Pero más allá de eso, ¿verdad? Que obviamente es algo que tiene un valor de remediación simbólica, pero políticamente hablando, pues, y fundamentalmente jurídicamente hablando, pues nos quedamos en lo mismo.
Yo coincido contigo de que en realidad el valor que tiene es que es algo vergonzoso dentro de la historia de Estados Unidos, particularmente el lenguaje que se utiliza en estos casos, pero que no es una solución a la situación del estatus, la cual la raíz en realidad es la cláusula territorial de la Constitución, y no la vas a cambiar, porque eso no vas a cambiar esa Constitución. Y ahí que está la raíz, y eso es lo que lleva a que Puerto Rico, mientras sea un territorio, está sujeto a los poderes plenarios de Estados Unidos.
Yo creo que hay que abundar un poco también, Ángel, ¿qué es esto de la cláusula territorial? Aquí se habla mucho de eso. Tú te recordarás, cuando yo era un muchachito, estaba el debate de la enmienda del amigo Carlos Vizcarrondo, ¿no? No colonial, no territorial y no sujeto a los poderes plenarios de la cláusula territorial. Pero, ¿qué es la cláusula territorial? Mira, eso es una disposición que los arquitectos de la Constitución Americana incorporaron a ese documento al final de la Convención Constituyente Americana. O sea, los americanos se reúnen el 17 de septiembre de Bueno, se reúnen 1787, en el verano de mayo de 1787, y en septiembre 17 de 1787, ellos allá ya producen un borrador de constitución que eventualmente fue ratificado por los estados. Fantástico. En ese documento que redactaron allá en Filadelfia, ellos le incorporaron esa disposición chiquita realmente, ¿verdad? Que es una cláusula que dice que el Congreso tiene esos poderes. Ahora, ¿y por qué? Ah, porque antes de que se formara la Unión, cuando estaban los estados independientes bajo los artículos de la Confederación, no había una cláusula que le diera al Congreso Continental poder para bregar con los territorios y así evitar conflictos entre los estados. Y habían unos grandes conflictos entre Virginia y otros estados con respecto a qué estado tenía jurisdicción de los territorios aledaños, etc. Era una fuente de división. Y los arquitectos del modelo federal estaban buscando que crear una unión más perfecta. Eso lo dice el preámbulo de la Constitución americana. In order to form a more perfect union. Y uno de los agravantes era las peleas que había con respecto a los territorios. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues entonces que el gobierno federal bregue con los territorios. ¡Pum! Quítale eso a los estados. Por lo tanto, el lenguaje que se adoptó fue abierto. Fue un lenguaje que le da unos poderes, bueno, lo dice, plenario. Lo único que se interpone en el camino es que el Congreso no le puede quitar, qué sé yo, el derecho a la vida a alguien o el derecho a debido proceso, cosas fundamentales, pero con respecto a la gobernanza interna, pero si lo vivimos aquí, promesa. ¿Bajo qué poder el Congreso pasó promesa? Bajo el poder de la cláusula de territorio, se lo dice el propio estatuto. Oiga, el Congreso es una legislatura de poderes enumerados. Cada vez que el Congreso actúa, lo tiene que hacer en función de una fuente de autoridad que hay que identificar en la Constitución. Y cuando brega con Puerto Rico, lo hace bajo la cláusula territorial. Y aquí el Congreso básicamente anuló zonas vitales de nuestra Constitución local, amparándose en los poderes de la cláusula territorial. Eso no va a cambiar con que tú revoques los casos insulares. De hecho, habría que ver qué es lo que se va a revocar, porque el derecho a la conquista de territorio, el derecho a gobernar territorio, todo ese tipo de potestades se les reconoce al Congreso desde antes de la guerra hispano-cubana americana de 1898, desde antes de los casos insulares. Eso no va a cambiar, porque eso va a la esencia de lo que es el sistema constitucional americano. Es una república federal y tiene unos principios. Eso lo vio José de Diego claro cuando fue allá al lago de Mohonk en Nueva York en 1913 a dar aquella conferencia en donde lo planteó claro, y después Albizu Campos lo planteó también claramente en una serie de artículos en los años 30-31, cuando asume la presidencia del Partido Nacionalista. Eran dos juristas importantes y lo vieron claro. El constitucionalismo americano lamentablemente es muy es como una camisa de fuerza, es muy inflexible para que pueda dentro de él habitar una zona autonómica a la europea, ¿no? Que es lo que se planteaba por el autonomismo puertorriqueño, y al mismo tiempo no existe voluntad política tampoco para la estadidad. Así que dentro de ese escenario es que se desenvuelven los desafíos de nosotros.
Rafa, en términos de los casos insulares, no quisiera pasar sin mencionar de que estos casos no fueron aprobados por unanimidad. Obviamente hubo disidencia. ¿Y esa disidencia cuál era?
Bueno, realmente
¿cuáles eran los argumentos?
Sí, el argumento de los disidentes, que no era porque eran, tampoco es que los disidentes eran benéficos, era que los disidentes lo veían blanco-negro. La Constitución solamente le aplica a los estados. La Constitución no aplica en los territorios. El Congreso tiene mano libre. La mayoría, la Constitución aplica en los estados y aplican algunas de sus disposiciones en los territorios. Hay que ver entonces cuál de esas disposiciones aplican en los territorios. Así que era lo mismo, fundamentalmente. Era un tecnicismo, ¿verdad? Y los disidentes pues planteaban de que esa diferencia de incorporado y no incorporado pues no se podía sustentar porque no había un mandato de la Constitución para que Estados Unidos, que se había fundado sobre valores anticoloniales, pues tuviera colonias a perpetuidad, que eso era un problema también, ¿verdad? Que lo planteó inicialmente Roger Taney, lamentablemente en el caso de Dred Scott, en 1857, que no se dice mucho porque obviamente pues Dred Scott es una mala palabra dentro del catálogo de casos, ¿verdad?, del Supremo de Estados Unidos, pero ya Taney lo había planteado, ¿no?, de que había un problema porque Estados Unidos, el Congreso, realmente no tenía autoridad para tener colonias a perpetuidad, que tú no puedes hacer estas demarcaciones entre territorios que puedes tener en un limbo constitucional para siempre, que tiene que haber un momento en donde trazar la línea, ¿verdad?, y tomar la decisión final. Y ese es un tanto la disidencia.
Ahora, hubo disidencia en términos de los comentarios racistas, de que los territorios no están cualificados porque eran gente inferior a los americanos, no están cualificados para ellos gobernarse a sí mismos.
Yo creo que el único juez que levantó algún tipo de reparo con ese tipo de actitud fue el juez Harlan, que es el gran disidente. Pero es que había una suerte de... había un consenso en la élite norteamericana con respecto a ese asunto. Cuando años más tarde, en 1902, Theodore Roosevelt invitó a Booker T. Washington a la Casa Blanca, que es la primera persona negra que un presidente invita a cenar en Casa Blanca. Eso fue una crisis para Roosevelt, porque no se aceptó tal cosa, se vio mal y tuvo mucha crítica, inclusive problemas para 1904. En la campaña con respecto a que había tenido esa actitud. O sea, que yo creo que lo que había era una... No era nada inusual. No había grandes diferencias con respecto a, entre los jueces, con respecto a... No era un escándalo, ¿verdad?, que el juez Brown dijera todas estas cosas de nosotros. Porque los otros jueces, básicamente, aunque no lo escribieran, lo pensaban igual que Brown, ¿verdad?
El programa de hoy hemos discutido los casos insulares, que, como hemos mencionado aquí, es un capítulo vergonzoso de los Estados Unidos, la aprobación de estos casos, y que ahora mismo hay unas presiones, particularmente de 43 miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, que han hecho un llamado al Departamento de Justicia para bregar con esta situación de los casos insulares. Pero como he mencionado aquí, es poco probable que estos casos se puedan revocar, porque tiene unas repercusiones mucho más allá que el caso específico de Puerto Rico. Y también que, como hemos mencionado en el programa, aunque se fueran a revocar estos casos, eso no resuelve el problema del estatus de Puerto Rico, el sistema y el problema político de Puerto Rico. Muchas gracias, Rafa.
Hombre, el placer es todo mío.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.